Ayúdeme a recibir a nuestros hermanos que se están conectando en Facebook con un aplauso, por favor. Les recibimos con mucho gusto. Y de verdad les agradecemos que nos acompañen desde allá, desde su casa. Sé que algunos pues están enfermos, están viajando, están en casa, no pueden estar acá. Y les recibimos cuando gusten visitarnos. Y en la medida de lo posible, contáctese con nosotros. También tenemos algunos cursos que les pueden servir. Bienvenidos sean todos los que están aquí en el salón. Si me acompañan, vamos a tener nuestro tema que empezamos en la mañana, pero vamos a continuar para concluir en esta tarde. Si gustan anotar, los que están tomando notas, nuestro tema se ha llamado desde la mañana la vida familiar de Jesús. La mayoría de los que estamos aquí tenemos que reconocer que no tenemos la familia perfecta, excepto la hermana Edith, ¿verdad, hermana Edith? Todos los que estamos aquí, aún los enamorados, tarde que temprano nos daremos cuenta que esta frase de película, cuando termina una historia y se casan los protagonistas, siempre dice, y fueron felices para siempre. Pero sabemos que es una verdad a medias. No hay felicidad permanente en los matrimonios, porque siempre tenemos dificultades, porque tenemos nuestra naturaleza caída, dice la palabra. Por eso si abrimos la Biblia, en la mañana les mostraba cómo en la Biblia se retrata que la idea de Dios es un solo hombre, una sola mujer, pero pasan los años y empezamos que en ocasiones tenemos un hombre, una mujer y una esclava entra para tener hijo con el parón de la familia, como en el caso de Sara y de Abraham. Y uno diría, ¿y qué tiene que ver una sirvienta ahí? O si lo miramos más adelante, vamos a encontrar que hay cosas tan extrañas en la Biblia que una persona, un varón, viola a una muchacha y su castigo es que se case con ella. Y desde el lado femenino dirían, ¿cómo es posible que obligan a la muchacha que fue ultrajada por un barbaján que todavía se case con él? Y esas historias bíblicas uno no las entiende si no entendemos que el ser humano está en pecado, está separado de Dios, que no hay justo ni uno solo y que verdaderamente la Biblia retrata tal cual. La Biblia, desde el término médico, es como los rayos X, así nos dicen tal cual lo que hay debajo de la piel. Pues la Biblia dice tal cual lo que hay en emociones, en sentimientos, en perversidad, en todo lo que el ser humano ha caído. Y por eso vamos a encontrar hombres tan sabios como el gran David, que cae no solo en adulterio, se vuelve un asesino y además tiene como 7 mujeres. Ya ni hablemos de familias con alguien como Salomón, que la Biblia dice que Dios se le apareció 2 veces. La primera le dijo, ¿qué quieres que te dé Salomón? Y él dijo, sabiduría para guiar a la nación. Pidió sabiduría política para administrar una nación, pero no pidió temor de Dios. Que ese es el principio de la sabiduría real que nos ayuda a estar bien con Dios. Y por eso lo van a encontrar con 1,000 esposas. ¿Se imagina alguien cuerdo? Si algún psicólogo está por aquí, ¿qué le falta a alguien para necesitar 1,000 mujeres? Pero así se retrata al ser humano. Por eso, a donde quiero llegar es que usted y yo estemos conscientes que si estas familias y otras que no mencioné por aquí, porque ya lo dije en la mañana, si el ser humano se ha degradado tanto, entonces ¿por qué anhelamos la felicidad permanente en nuestras relaciones como esposos, como hijos, como hermanos? Hermanos, lo más normal es que no estemos bien. Suena extraño, pero casi es lo más normal que tengamos dificultades en nuestras relaciones, en el trabajo, en la familia. Y por eso el día de hoy les empecé a contar en la mañana cómo en la familia de Jesús, que muchos creeríamos que Jesús tuvo la familia perfecta, pues ni él. ¿Se acuerdan que su papá no lo quería recibir cuando venía en camino? Si a algunos nos pasó, no se sienta mal. También Jesús vivió el menosprecio desde que venía en camino. No solo eso, la convivencia con su familia no fue muy grata. Sus hermanos nunca creyeron en Jesús hasta que resucitó. Solo uno de ellos aparece en la Biblia creyente, que era Santiago, que escribió la epístola de Santiago. Pero la gente ni siquiera creía en él. No solo eso. Acuérdense que Jesús pasó 33 años aquí en la tierra, pero dígame en dónde trascendió toda su obra, en la parte meramente humana. Si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados y resucitado para justificarnos, Jesús perdió el tiempo porque murió a los 33 años, joven, como un revoltoso, lo castigan con la cruz y ¿sabe qué? No le dejó ni herencia a su familia, que incluso a su mamá se la encarga a Juan. Y entonces vemos que ni siquiera entre familia estaban bien como para decir, tengo a mis medios hermanos que cuiden a mamá y que cuiden a papá. No, tuvieron que encargar a la mamá con otra familia. Desde el lado meramente humano, Jesús pasó como sin pena ni gloria. Pero es que Jesús nos enseña que la vida no termina aquí en la tierra. Y hasta donde llegamos en la mañana, si me acompañan a Juan 14, por favor, les pedí que fueran a Juan. Quiero repasar con usted esta parte y de aquí quiero partir para la enseñanza complementaria de esta tarde, noche. Si me acompañan a Juan capítulo 14, Jesús, cuando está por terminar su vida en esta tierra, se despide de sus discípulos y le dice lo siguiente. ¿Ya están conmigo en 14:1? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que me voy a ir. Y dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, hermano, lo que el Señor Jesús está diciendo es, las 40 semanas que estuvimos en el vientre materno fue un paréntesis de 9 meses que nos prepararon en un contexto, crecimos en un ambiente, pero que se termina y venimos a este mundo donde empezamos a respirar oxígeno, salimos del agua, salimos de la oscuridad y miramos aquí la luz y aquí duramos como unos 80 años. Pero también debes saber que después de esos 80 años vamos a ir a una vida más larga, que no dura 40 semanas, que no dura 80 años, sino dura siglos y siglos y siglos y siglos. Y para que podamos tener contentamiento en medio de nuestra vida, debemos entender la vida como Dios la marca, que son lapsos temporales. No sé si usted ha pasado por algún tiempo que le tiene miedo a la muerte, que no quiere que nadie mencione la muerte. Si es la abuelita o el abuelito y un nieto dice, mami, abuelita, como que me quiero morir. Y el niño escucha que su mamá, su papá, en vez de que hable de la muerte, le explique, dice, cállate, niño, que la boca se te haga chicharrón. No hables de esos temas. ¿Por qué será que nos da miedo a la muerte si sabemos que cada día morimos un poquito más? Y que nadie ha ganado la batalla. Solo he conocido un hombre que murió a los 106 años, no más, que me tocó sepultarlo. Lo conocí, ya estaba en cama, postrado con un cáncer en el ojo y después lo fui a sepultar. Es el hombre más viejito que he tocado, que he estado con él, que he escuchado 2-3 palabras de él. Pero no he encontrado gente más grande que eso. Todos mueren, jóvenes, a veces bebés, a veces hasta en el vientre mueren los bebés. Si la muerte es algo que es consecuencia de la caída, ¿por qué nos dará miedo hablar de la muerte? Muerte significa separación. ¿Sabe que usted y yo ya morimos en el sentido simbólico de que salimos del vientre materno y que las condiciones del vientre de nuestra mamá era diferente a las condiciones que tenemos ahora? Y debemos de entender que entonces estas condiciones que tenemos ahora van a cambiar para que entremos a la vida eterna cuando dejemos este cuerpo. Nuestro cuerpo es como la placenta donde estuvimos alguna vez. Funciona para un tiempo, para una condición. Este cuerpo, el que usted tiene y el que yo tengo, sirve para este contexto, hermano. Los alimentos que hoy consumimos, los dientes que necesitamos, todo nuestro aparato digestivo que usamos, no funcionaba igual cuando estábamos dentro del vientre materno. No usábamos dientes porque no teníamos. Comíamos no por la boca, sino por el ombligo. Y cambió eso. Ahora lo entendemos porque venimos de allá. Pues Dios, hablando del versículo anterior que vimos, Jesús le dice, ¿saben qué? Van a dejar ese cuerpo y van a venir a un lugar. Si aquí no le dejé casa ni a mi mami, aquí tengo casa para todos ustedes y les voy a ir a preparar lugar. Solo tienen que entender que deben dejar el miedo, porque en la casa de mi papá les voy a hacer un lugar y donde yo esté, ustedes también vendrán. Si le habláramos al bebé de los hermanos que vienen en la pancita, ¿cuántos meses llevan? 3 meses. Como 9 semanas. No, 12 casi, ¿no? 12 meses. No fui bueno en matemáticas. Ese título de ingeniero lo compré en Santo Domingo. Si le dijéramos a tu bebé, bebé, apúrate para salir de ahí. Y que dijera, pero ¿cómo es allá? Mira, aquí comemos mole. Aquí tomamos jugos. Aquí vamos y nadamos en balnearios, subimos a los aviones y volamos. Aquí no, aquí es impresionante. Le dijera, no, ¿Cómo es eso que viven allá afuera? Sí, nosotros caminamos. ¿Y qué, cómo caminan? Un pie, otro pie, y sudamos, y esto, aquello, respiramos un oxígeno. Hay muchos colores. Allá adentro, en lo poquito que lleva, ¿qué son colores? ¿Qué es luz? No nos entendería nada. Por eso cuando nos hablan de la muerte nos da un miedo, porque el que fue y nos dice un poco es Jesús, pero nosotros estamos aferrados a nuestra vida, que nos da una gripa y temblamos. COVID, temblamos muchísimos. Está a punto de morir porque ya estamos grandes, porque estamos enfermos, heredamos una enfermedad de ese tipo y muchos tenemos miedo porque no nos pegamos al espiritual y nos aferramos a lo que conocemos. Y para que la vida tenga sentido, tenemos que entender que la muerte es parte de nuestra vida. Nuestros niños, cuando a veces nos toman del pie y júrame, papá, que nunca me vas a abandonar, no vas a morir nunca. Y a veces mentimos y no, no voy a morir, soy como Munra, el inmortal. Perdónenme la expresión, pero a veces queremos mentirles a nuestros hijos y nos mentimos a nosotros. Y no hace falta. Deberíamos de decirles, sí, la Biblia tiene razón. Si anhelas una vida eterna y quisieras que te durara para siempre, hay una posibilidad. Hazte cristiano, hijo, y me hago cristiano. Y cuando me muera físicamente, solo es temporal, yo te espero. Así como Jesús se fue a preparar lugar para nosotros, yo me adelanto y allá te espero. Solo sigue el mismo camino que yo. Y sin mentir al niño, no tenemos que caer en tragedia, en angustia, ni estar espantando a la gente. Sí podemos sembrar esperanza. Y yo les hablo a todos los que estamos aquí. Si hay algo como una estadística que no falla en todas las encuestas que hay, es que del 100% que estamos vivos, dentro de un poco de tiempo solamente, 100% estaremos muertos. Entonces, ¿por qué tanto miedo? Mejor preparémonos para irnos de este mundo a la vida eterna. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso, si me acompaña, vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Este pasaje solo tiene sentido a nosotros cuando la vida la miramos como Dios la ve. Usted y yo nacimos hace 30, 50, 70 años, pero Dios ha estado eternamente con el ser humano. Antes que el ser humano fuese planeado e ideado, Dios ya existía. Antes de que el mundo existiera, Dios había determinado muchos propósitos y por eso Él ve la vida de esa manera, conoce el principio y el fin, y Dios conoce que la vida temporal que tenemos en la tierra, perdónenme la expresión, pero se fastidió, se echó a perder a causa de la rebeldía del ser humano, pero un día Dios va a restaurar todo eso y tendremos el paraíso recuperado y tendremos lo que llamamos cielo y estaremos en el Señor para siempre. Dios ve esta eternidad restaurada y nosotros tenemos que entender que esta temporalidad que vivimos solamente, aunque duela mucho, pero todo es por un poco de tiempo. Todo es prestado. Así que si me acompañan en Efesios 1, vea el apóstol Pablo tratando de motivarnos a disfrutar la vida que tenemos, aún con todos sus achaques. 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos bendijo, escúchelo, está en pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual, pero ¿en dónde? En el vientre materno, una gestación preciosa, un embarazo precioso, ¿o en dónde nos bendijo el Señor? En estos 80 años que se supone que podríamos tener, cuerpo perfecto, contexto perfecto, hijos perfectos, salud perfecta, trabajo perfecto, ¿en ese contexto nos bendijo Dios? ¿O dónde nos bendijo? Si usted lee conmigo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que vamos temporalmente a esas bendiciones. Si esos bebecitos que están en el vientre supieran lo que es estar vivo, comer de todo, brincar, volar, jugar, aprender, abrazar, todo eso, si supieran lo que es mirar el rostro de los seres queridos, los que es dar un beso a la mamá, lo que es recibir un abrazo del papá, si supieran eso, ver lo que les espera, ya correrían a salirse del vientre materno. Pablo miraba lo que nos espera en la eternidad, por eso decía, para mí el vivir es Cristo y si muero, no se espanten, para mí va a ser ganancia porque miraré a Cristo tal cual es y ya no habrá ni lágrima, ni angustia, ni dolor, como dijo Juan. Pues la muerte no nos debe dar miedo, primero hay que hacernos cristianos, convertirnos realmente y ¿sabe qué? La muerte será ganancia. El día que un médico nos diga, como el doctor aquí, la ciencia ya no tiene nada para usted. Lo siento mucho, pero ya no podemos hacer nada. El día que escuchemos que la ciencia ya no puede hacer nada por nosotros, recuerde el que hizo todo por nosotros en la cruz para darnos vida eterna. Todo aquel que cree en Él no se perderá, más tiene vida eterna. Se llama Jesucristo, ¿no es cierto? Creamos a esa promesa en medio de los diagnósticos de este mundo. Verso 4. Según nos escogió a través de Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo lo hizo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y sabe cuál es la razón? Por el puro afecto de su voluntad. En lenguajes de nuestros niños pequeños es, ¿por qué nos escogió Dios?
Porque sí.
No, pero ¿qué hicimos? Nada, solo porque sí. ¿Le hago falta en el cielo? No, pero te escogió. ¿Pero será que era mejor yo que mi compañero, que mi vecino? No, te escogió. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Le nació. No hay una razón más que esa, por su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muchas puertas se nos van a cerrar en este mundo, pero ¿sabe cuál está abierta desde hace 2000 años a través de Jesús? Las puertas del cielo, las puertas de la eternidad, para recibir la bendición de estar con Él para siempre. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Lo cree? Pues vívalo, y cuando esté muy grave y muy enfermo y digan, está muy grave, don Sixto, que se muera de una vez. En el sentido de que allá es muchísimo mejor que aquí. No es que lo despreciamos, no queremos verlo, no. Es que estando aquí conectado, esto, hermanos, gente angustiada, ay, ni duermen las enfermeras, la pobre esposa, si todavía me quedara antes que yo, no lo sé quién se va primero, pero están los pobres familiares a un lado tristes, gastando dinero. A veces hay médicos sin escrúpulos que les exprimen del dinero a mucha gente, y desgraciadamente se ve todo eso y la gente esperando. Y a veces es mejor cuando ya nos llaman. Por eso nadie se aferra a esta vida si ya nos llaman allá. Y si no los llaman todavía, tampoco se quiere ir tan temprano. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Amén. Verso 7, lado derecho, dice, en quien tenemos, escuche esto, redención por su sangre. Y les pregunto antes de leer la siguiente parte, ¿cuántos están listos para irse con el Señor? ¿De verdad? Si no fuera don Alfonso, hubiera sido usted, ¿estuviera listo, Manuel Estorgio? Todos los que están, es que falleció su primo ayer. Si usted y yo fuéramos llamados ahora saliendo y no hubiera sido nuestra hermana que se accidentó, si algo nos esperara, una tragedia, un alma fatal que nos quitara la vida, ¿ya estamos listos para irnos? Pues aquí dice la forma de cómo poder ser recibidos, porque a través de Jesús, verso 7, tenemos el perdón de pecados. Todo libre para irnos con el Señor. Ya nada nos estorbaría. El perdón de pecados es como la escritura final de nuestra propiedad en el cielo. Nos entregan como los papeles para que entremos en posesión cuando Dios ya lo determine, sin que nada nos estorbe. Era mejor herencia de Dios para el ser humano, ¿cierto? Versículo número 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y habla un poquito de la eternidad y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo, escuche, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Son muchas frases, ¿cierto? Que si desglosamos este mensaje nos llevamos como unas 5 horas. En concreto dice que cuando se cumpla el tiempo de Dios, no anhelaremos nada en la tierra que no tengamos en el cielo. Unirá los propósitos que tenemos aquí ahora. ¿Por qué estudiamos lo que estudiamos? ¿Por qué formamos familia? ¿Por qué nos esforzamos? Porque queremos ser bendición. Queremos mejorar este mundo en alguna forma. Cuando estemos con el Señor, todo eso se cumplirá. Pero yo quiero que sepa lo siguiente. Cuando sale un bebé del vientre materno, la placenta ya no tiene más utilidad. Últimamente guardan en ocasiones algunas partes, ¿no? El ombligo, algunas partes para futuras cosas que hagan falta. Pero realmente ya no tiene utilidad para el bebé que ya nació. Nuestro cuerpo que tenemos nos sirve para estar en este contexto. Nuestros sentidos nos ayudan para estar en este contexto. Pero un día este cuerpo que tanto cuidamos, hermanos, y alimentamos, ya no nos hará falta. que lo dejaremos como un estuche y nos levantaremos, nos saldremos. Y la familia que tanto añoramos y que trabajamos por la familia, un día tampoco nos hará falta. Si me acompaña a Marcos 22, va a encontrar que todos los enamorados que están aquí, no digo quién, pero los estoy viendo, todos los que estamos aquí con la ilusión, ay, ¿cómo se va a llamar el bebé? ¿Ya tiene nombre aquí, estimada Jenny? Si es hombre, se va a llamar Sixto. Perfecto. Ah, lo tiene que decir. Nunca está de más. Pero si es niña, no le llamen Sixta, por favor. Es un hombre bonito, Sixto, por cierto, ¿eh? Yo no sabía, pero sí es bonito. Mateo 22, 29. Les digo que estos anhelos hermosos que tenemos de familia, un día ya no los vamos a tener. ¿Sabe qué dijo en Mateo 22, 29? Cuando hablaban del futuro y todo eso, entonces Jesús responde a la gente, le preguntan, porque en un momento de la historia se permitió algo un poco inverso a lo que vivimos ahora. Por ejemplo, si un varón se casa con una señora, por alguna razón muere este varón y la señora se queda viuda, y esta señora tiene la edad para volver a casarse y lo desea hacer, ¿sabe qué es lo que le prohíben en nuestro contexto moderno? Que no se case con un cuñado, con un familiar cercano de su marido, sino que busque a otra persona lo más lejos posible, ¿cierto? Hace 2000 años y un poquito más, era al revés. Si este hombre tiene 3, 4 hermanos, se casa con esta mujer y muere el primer marido, la obligación del siguiente hermano era casarse con la viuda. Y si moría, se casaba el siguiente con la viuda. Y si moría, se casaba con el siguiente. Y le hacen una pregunta de esas en este contexto. Entonces le preguntan y le dicen, ¿cómo será en la resurrección? ¿Cómo será en la vida más allá? Si una mujer se casó con 7 hermanos, ¿de quién va a ser esposa cuando estén allá en la gloria? Más de una vez he escuchado eso en contextos de viudez. Me casé con mi esposo. Él era cristiano, murió, volví a casarme, pero también murió mi otro esposo. Ay Dios, cuando yo llegue allá, ¿con quién voy a llegar? ¿Con el primero o con el segundo? Con los dos, golosos. Vea lo que dice la palabra. Respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, ¿qué dice que va a pasar allá? Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que enamorados, disfruten su época de enamoramiento en esta tierra, porque allá en la gloria no hay amor carnal, solo hay amor espiritual. ¿Me ayudan con las niñas, por favor? Si me acompaña en versículo 30, por eso tenemos que entender que esta familia que ahora procuramos demasiado, en el cielo se nos irán estas preocupaciones. Por eso los anhelos que tenemos son temporales y debemos planearlos para que no estemos agobiados y angustiados. Mucha gente de verdad se desvive y se hace hasta adicta al trabajo porque quiere dejar, aparte de buenos estudios a sus hijos, propiedades y dinero suficiente y muchas cosas, y nos olvidamos de buscar a Dios por a veces acumular, por tener más, por muchas cosas que son temporales. Eso es lo que la Biblia llama hacernos mundanos. Queremos llenar todos los anhelos que hasta allá se van a cumplir en esta tierra y nos hacemos afectos y enraizamos nuestro corazón a este mundo y no nos queremos ir. Por eso nos espanta cuando nos dicen, le quedan 5 días de vida. Y uno dice, ay Señor, ¿qué hice? No le miento, si usted va al libro de Reyes, va a encontrar a un rey llamado Ezequías. ¿Se acuerda? Que caminó bien, bien, bien con Dios. Entonces Dios tiene la bendición de decirle, te aviso que en 15 días morirás. Ordena tu casa. En palabras modernas es, despídete de tu familia, firma el testamento, paga las cosas, despídete bien. Si a usted le dicen que le quedan 15 días de vida, ¿qué haría usted? Porque sabe qué hizo él. Apenas ahí sale el profeta que le acaba de avisar, que se llama Isaías, apenas se aleja de su casa, va en el patio y Ezequías se voltea a la pared y empieza a llorar y dice, Señor, me he portado bien, Señor, mira que esto, no me dejes que me muera, y le ruega a Dios que le dé vida. Y entonces Dios mira sus lágrimas y dice, bueno, está bien. Y al mismo profeta que iba a salir le dice, oye, regrésate. ¿Cómo, Señor? Es que estoy viendo a mi hijo llorar. Dile que le voy a regalar otros 15 años. Y regresa, Isaías le dice, rey, nuestro Dios escuchó tu oración y miró tus lágrimas. Y tiene misericordia, te va a regalar otros 15 años. Y el otro dijo, perfecto. ¿Y sabe qué hizo en los 15 años que le añadió Dios? Echó a perder lo que llevaba. Y provocó la invasión de Babilonia sobre su nación. Más de una vez he escuchado a algunas personas que dicen, si ya tiene que morir, que vaya. Porque si lo rogamos todavía que Dios lo levante de esto que está viviendo, tal vez sea parte de Dios. Tal vez no hace falta que regrese. Es lo que Dios ya dijo, está bien. Si nos dieron 20 años, 50 años, 70 años, si ya tenemos 70, 80, que la Biblia marca, mi suegro siempre decía, este es mi año 80, es mi último año, ya viví, ya comí, ya estoy listo que Dios me levante. Y Dios escuchó su oración y sus expresiones que a los 80 años se lo llevó, ¿cierto, Edith? Nunca peleó por un día más. Sabía que así decía el libro, decía él. Así que los que ya están acercándose a 80, si Dios les añade más, disfrútelo. Pero si ya es como un aviso de próximo viaje, el cielo, la gloria, nada de pastillas, nada de pagos de esto, de prediales y pensiones y todo eso. En la gloria no hace falta todo eso. Prepare su corazón, despídase bien, invítenos a comer a todos. Disfrutemos estar en Cristo y vayámonos cuando tengamos que irnos. ¿Está de acuerdo conmigo? Me acompañen a Mateo 8, por favor, porque muchos dirán, si en el cielo ya no tenemos familiares, entonces voy a estar solo. O sea, voy a hacer amistad con algún ángel. ¿Me van a dar una arpa para tocar? Primero vayamos a esto. Capítulo 8, verso número 10. Vamos a mirar cómo Jesús empezó a mirar fe, no solo de su pueblo, sino de otras personas, de otras naciones. Entonces hay un centurión que tiene un empleado enfermo y fue con Jesús. Él dice, por favor, ¿podrías orar por mi enfermo? Y dice Jesús, enseguida te acompaño a tu casa. Y el centurión dice, no, Señor, no hace falta que me acompañes. De verdad no merezco que tú, el Señor, el dueño del universo, pise mi casa. Me siento tan mal por eso. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús cuando ve a un extranjero que tiene más fe que los sacerdotes que supieron dónde iban a ser, que no movieron un pie para acompañar a los magos a recibirlo, es que Jesús les dice lo siguiente, verso número 8, 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y inclúyase usted porque dice en el 11, y os digo que vendrán muchos. ¿De dónde? Del oriente. ¿Y de dónde más? Del occidente. ¿Y dónde van a estar? Se sentarán junto con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. No solo tendrá su suegra cristiana, sus hijos cristianos, su esposo cristiano, su esposa cristiana, va a tener muchísimos nuevos familiares de muchas culturas. Imagínense las pláticas, el contexto, los testimonios, el glorificar a Dios con gente de muchas naciones. Vas a entender el lenguaje del amor de Dios. Porque no son los idiomas verbales o las lenguas que tenemos en el mundo, sino es el idioma del amor de Jesús. Les doy más referencias. Así que váyase preparando para esa vida. Si usted me dice, es que yo soy muy tímido, y apenas si recibí a Jesús, y me da mucha pena. El Señor cambia nuestra vida. Acompáñame aquí, Apocalipsis 7. En su verso 9, esto tiene que ver con familia, porque como no conocemos a veces esto, no lo revisamos, ahí estamos afanados, corre por más dinero, corre por un terreno más este año, corre por tu vehículo nuevo, corre por un grado más académico, estamos afanados en esta tierra y nos olvidamos de prepararnos para este reino venidero, y es bueno que usted ensanche su corazón. Me acompaña a Apocalipsis 7, y va a encontrar que el apóstol Juan, el escritor de este libro de Apocalipsis, describe una escena de adoración impresionantemente hermosa y dice en el verso 9, después de esto miré, he aquí una gran multitud. Pregúntese cuántos, hermano, he dado un cafecito, no estaría mal. En el cielo no va a haber café, por eso aquí lo pido. Una gran multitud, escuche cuántos eran, la cual nadie podía contar. Y vean sus nuevos familiares en el cielo. ¿De dónde van a ser? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Y saben qué? De diferentes idiomas y tribus y lenguas van a entenderse. Por eso contesté hace rato, hablaremos el lenguaje del amor de Cristo. Últimamente no he tenido muchos sueños espirituales, pero hace algunos años, ¿sí? Hace algunos años, este es un sueño, esto no aparece aquí en la Biblia, no es primera de Sixto 15, 20, no, es un sueño que Dios me dio. Estaba en casa de mis papás, hace algunos años, y truena, así se oye un estruendo, como algo que explota, y se va la luz. Solamente hay unas lámparas, como esas lámparas solares que cuando se va la energía eléctrica, solo son las que prenden y la luz es muy tenue, muy bajita. Entonces cuando salgo a revisar qué había pasado, mucha gente angustiada, corriendo para acá, para allá, pero a lo lejos, así unos 50 metros, vi un hombre bajo un farol, bajo una lámpara, y le iluminaba un poquito el rostro. Y era un señor pelirrojo, extranjero, no lo reconocí, pero todos andaban para todos lados. Y pregunté, ¿qué pasó? El Señor vino por su pueblo y se los llevó. Dije, ¿entonces yo? Mi pregunta es, ¿yo entonces me quedé? Por cierto, si me quedo ahí, me guardan un espacio allá arriba. Pero en el sueño yo me quedé. Entonces yo estoy inquieto porque dije, Señor, yo pensé que sí era cristiano. Además, hasta usted piensa que yo soy cristiano. Pues imagínense, yo pienso lo mismo y me quedo en el sueño y veo al Señor que les digo que es un pelirrojo y telepáticamente, mentalmente me dice, Sixto, ¿te quedaste? Y yo dije, me está hablando hasta allá con mucha gente y mucho ruido y se puede comunicar. Y le digo, ¿me conoces? Dice, sí, yo también soy cristiano, pero hablábamos con la mente. Yo dije, wow. Y le digo, ¿por qué nos quedamos? Dios nos dejó para que prediquemos en la tribulación, me dijo. Y me desperté. Dije, ay, Señor, yo no quisiera hablar telepáticamente. No digo que ese sueño sea real. Lo que quiero decirle es que yo de verdad en ese sueño tuve la experiencia de comunicarme con otra persona de otra cultura diferente, de otro idioma diferente, y nos podíamos entender solo porque él era cristiano y yo era cristiano. Y cuando leo estos pasajes, todas las tribus, naciones, pueblos y lenguas están delante de Dios y alaban a Dios a una sola forma, a una sola manera, y todos están concretos en que Dios merece la gloria. Es impresionante, hermanos. Por eso yo lo que les invito es que siempre busquemos a Jesús, y si me toca irme antes, o usted, o yo, o los hijos, o los papás, un día nos reuniremos con ellos. Por eso la muerte no debe darnos miedo, sino al contrario, saber que es como un llamadito de atención. Y de decir, Señor, eso es cierto. Es más cierta la muerte que lo que nos espera mañana. Honestamente, todo lo que trabajamos, los que somos adultos, de verdad lo irán a usar de buena manera a nuestros familiares con que se beneficien de eso. Yo tengo muchos libros allá en la casa, no sé qué va a pasar con ellos. Espero que si se los dejo los lean. No tengo mucha tierra más que la de mis uñas, ¿verdad? Pero que lo que hayamos hecho para Dios lo usen para bien. Por eso no se angustie por cuánto deja usted, sino cuánto es lo que usted recibirá cuando vaya con Dios. Y por eso la Biblia dice, no hagas tesoros, gracias hija, no hagas tesoros aquí en la tierra. Aquí hay ladrones y las cosas se corrompen y se degradan y se acaban. No, haz tesoros allá donde esté tu corazón, porque allá verdaderamente está lo más valioso y es eterno. ¿Cierto? Por eso en medio de los problemas familiares quiero llevarles a un testimonio. Este testimonio ocurrió en el 2021, 8 de febrero, casi 3 años, en pleno COVID en el mundo. Un par de abuelitos, ellos tenían 91 años de edad. Habían sobrepasado los 80 reglamentarios que dice la palabra, 70 años de matrimonio. Uno está enfermo en una cama o en otro lugar está su esposo. ¿Y sabe qué hicieron con ellos? Eran sus últimos días y le preguntaron, Señor, se llamaban Margaret y el otro se llamaba Derek. Señor Derek, ¿qué pide como último deseo? Tocar a mi esposa. Doña Margaret, ¿qué quiere como último deseo? Abrazar y tocar a mi esposo Derek. Y los pusieron juntos. Y ahí está la foto cuando están juntos. Tiene 90 y tantos años. Y después murieron. Y me encantó su testimonio porque yo veo a los dos emocionados. Si los revisamos desde el lado meramente estético, ya están muy ancianitos. Que los que somos un poco jóvenes, ¡oh! ¿Dónde se fue el cabello del varón? ¿Dónde se fue esa jovialidad, esa piel tersa? ¿Dónde se fue esa lucidez en su mente? ¿Dónde estaba la figura, dónde está la figura hermosa de esta mujer, de este Margaret? ¿Dónde se quedó todo eso? ¿Dónde están sus títulos que logró la universidad? ¿Dónde están sus trofeos, sus logros, los coches? ¿Dónde están esos lujos que conquistaron? ¿Dónde está todo eso, hermanos y amigos? No hace falta. Al morir no nos llevamos nada. Pero si nos quedamos con esta expresión de afecto, de amor, lo que hayamos hecho por la pareja, por la familia, es lo más importante. Y estar seguros que nos vamos a volver una vez que cerremos los ojos a este mundo, los abrimos en la eternidad, ya sin cuerpo, pero todavía con vida para estar con el Señor. Y se nos va el miedo a la muerte. Pablo, por eso, como fue al tercer cielo y regresó, dijo, he escuchado cosas que ni siquiera puedo expresar en palabras humanas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y cuando nos preparamos así para irnos despidiendo de esta vida, es que la familia cobra un valor diferente. Y sabemos que ese hijo que nos hace sacar canas, ese esposo que nos hace batallar, esa esposa que nos hace ver nuestra suerte en ocasiones, y que no todo es color de rosa, incluso nos forma. Nos moldea, nos lleva a la madurez, a la reflexión, nos lleva al contentamiento de tener a Cristo. Por eso cuando miramos sus mandamientos en el matrimonio, vean esos mandamientos padres, esposos, padres, hijos. Ya no los vemos gravosos, ya no nos levantamos en actitud machista. Si dice que me debe obedecer y se debe someter a mí, y ni actitud feminista de ¿por qué misógino, Pablo? ¿Por qué esto, aquello? No, ya miramos la vida desde un contexto de eternidad. Me acompañan al capítulo número 4:8. Dios dijo a través de Juan, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es. Se da cuenta que de verdad es amor. Esta pareja que yo veo aquí, a mí no me digan nada, pero yo, si veo dos viejitos que lo único que quieren como último deseo no es tráigame a mi nieto consentido, tráigame mi ropa que no estrené, tráigame mi título que tardé 40 años para mi doctorado. No pide cosas materiales, ni alimentos, ni cosas. Pide el contacto con su ser querido. Eso es amor. Eso es verdadero amor. Ya no hay arrogancia, no hay altivez, no, son uno y quieren morir juntos. Por eso en capítulo 4:8 Dios dijo, el amor es lo más importante, es cristiano, ame. Por eso el divorcio es algo difícil de pensar para la mente cristiana, pero ya está ocurriendo. Porque medimos las cosas por sentimientos, ya no por la verdad eterna de Dios. Yo les motivo y les muevo y por favor les aliento, vuelvan a su primer amor, a su esposo, a su esposa con quien hicieron pacto de cariño. Sé que hemos cambiado, se agria el carácter, se dificulta la situación, el físico ya no es el mismo, muchas cosas empiezan a caer, pero mayor es la gracia de Dios si lo buscamos de todo corazón. No es fácil, no, tenemos que menguar y tenemos que bajarle unas líneas como decimos coloquialmente, pero sí es posible llevarnos bien hasta el final, ¿o no es cierto? Si dejáramos a Jesús que gobierne, estoy seguro que seríamos más plenos en nuestra familia. Efesios 5:28, vea lo que le dicen a los maridos. Las mujeres, la queja más grande que tienen es que no me dice que me quiere. Es que creo que no me ama. Es más, si hago memoria, creo que nunca me ha dicho que me ama. Que a veces le pregunto, pero sí me amas. Y el hombre con buen ñañú le dice, si no te amara ya me hubiera ido. No, pero si me amas, yo te aviso cuando ya no te ame. ¿Se ha escuchado esos diálogos, ñaños? ¡Qué santo Dios! Shidimai, Shidimai, Shidimai. Sería genial eso, ¿no es cierto? Pero pues le hacen, quién sabe, no sé. Que Dios nos ayude. ¿Por qué creen que Cristo, conociendo el corazón ñaño, le dice a los maridos: maridos, deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que a su mujer ama, a sí mismo se ama. Yo pregunto, usted, estimado enamorado, ¿le cuesta que le diga a su papá: Hugo, ama por favor a la muchacha, escríbele por favor, ándale, ponle crédito, ándale, ahí está, márcale a la muchacha, mándale una foto, ay, ya hace 2 horas que le hablaste, mándale un mensajito, un corazoncito así de Peña Nieto, todo de forma. ¿Te cuesta que te manden? ¿Lo ves como una imposición, como decir: ay, ya me fastidiaste? O dices: no, si quieren denme vacaciones, yo me voy con ella. ¿Por qué en este noviazgo, cuando estamos así a punto de casarnos, nadie nos obliga? Pero pasan 5 años. No, 3 años, ¿verdad? Pasan pocos años. Y hasta ahí bebés de promedio. ¿Y ahora qué? ¿Ya no quiere saber nada? Ay, ¿ahora qué quiere? Y ya, este teléfono no es así la herramienta de conexión. Ah, usted es un medio de castigo. Me escribe: a propósito no le contesto porque no se despidió de besito en la mañana, porque no esto, porque no aquello. Y uno dice: ¿qué les pasó? Por eso Dios dice: regresen al primer amor. La iglesia de Éfeso se llenó de tanto conocimiento. Si usted va a Apocalipsis 2, dice: tengo contra ti solo un detalle. Has sufrido, has trabajado arduamente, no has negado mi nombre y has hecho esto, esto, muchas palomitas, y al final dice: pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Ni a Dios le gusta que nos enfriemos. Entre matrimonio no nos gusta enfriar el corazón, y por eso cuando leemos esta porción ni se ve como una obligación cuando dejamos que Cristo gobierne nuestra vida. Pero si dejamos que el problema cobre importancia, si dejamos que las diferencias sean más importantes, entonces el amor de Cristo se apaga y ya nos sentimos bonito de estar juntos. Hasta preferimos la sala en vez de estar al lado de la compañera, del compañero. Me han contado que algunos hasta prefieren comer solos en vez de comer juntos, como cuando éramos novios, ¿verdad? El helado lo compartíamos. La cuchara la compartíamos, todo lo compartíamos. Ahora hay jóvenes que se casan por bienes separados. Eso no es un bien, eso es un mal. Sé que hay contextos, porque si se casa el hijo de Carlos Slim con, no sé con quién, Efesios 5. Estimadas señoras enamoradas, todas están enamoradas aquí de su esposo, ¿cierto? Porque no me salgan como una vecina que le digo: ¿cómo está tu amor? Dice: anda en España. Yo dije: wow, el ingeniero anda allá en España también. Le digo: ¿y a qué fue? ¿De quién me preguntó, pastor? Pues de tu amor, le digo. Ah, de mi amor. Pues anda en España dando conciertos. Y dije: ¿se volvió artista el hermano? Le digo: ¿en serio? ¿Tu esposo se hizo cantante o qué? Ah, me preguntó de mi amor, no de mi esposo. Es que Alejandro Fernández está dando conciertos allá en España. Por eso, tengan cuidado, hermanos. Si yo le pregunto de su amor, no me hable de Luis Miguel, ni de Shakira, ni nadie. De su esposo, de su esposa. Estimadas señoras, Efesios 5, 21, 22 al 23. Escuche, las casadas que están aquí, digan amén las casadas. Solo 2 casadas. Las demás no saben si son casadas. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Estimada enamorada, ¿le cuesta sujetarse a su esposo? Ya no me contestes. Ese silencio nos dijo mucho. Cuando estamos enamorados, como le decía el ejemplo del joven y de la señorita, de verdad, por toda la química de nuestro cerebro en tiempos de enamoramiento, es muy fácil. No nos tienen que rogar. Pero cuando dejamos que ese amor se enfríe, cuando no nutrimos el amor, cuando incluso hablando ya en términos de familia, cuando no miramos este contexto de amor eterno que Dios nos dio y que este paso es temporal, de verdad perdemos gusto a estar casados, gusto a criar a los hijos, gusto a tener papá, a tener mamá, que nos pregunten a qué hora llegamos, nos cala hondo y decimos, ¿cómo es posible que no me tenga confianza? No, no es que no te tenga confianza, es que quiere que estés seguro, segura, te quiera a tal hora para que coman, para esto, para aquello. No es control estricto, sino es cercanía de alma, pero a veces no lo entendemos. Casi para finalizar, por eso los matrimonios que duran es cuando mezclamos matrimonio y patrimonio. Desde el contexto de la familia, quiero que vayan estos conceptos, espero que sea más fácil con esa gráfica que me costó poner mi foto. ¿Y ya me vieron ahí? ¿Quién soy? A ver, por los lentes, el calvito del lado superior derecho. Ya casi me parezco, ya traigo los lentes, solo me falta la calva. Algún día estaremos fuera de este cuerpo, no se angustie, cuídelo lo más que pueda, pero tampoco se engolosine, lo va a dejar. Acompáñeme aquí. Cuando hablamos de matrimonio, entendamos que viene de la palabra matrem y monium, que significa matriz y calidad de. Así que entonces un matrimonio no es otra cosa más que la aportación de la mujer que contrae para ser madre. Matrimonio es el deseo de la matriz de la mujer de dar vida y no guardárselo para sí. Y no usar el sexo como mero entretenimiento, sino como una forma de dar vida, de extender la especie humana. Así que la vinculación por el matrimonio es a través de esa forma. Y por eso queremos casarnos. Muchos no piensan casarse cuando son jóvenes, pero ven a los sobrinitos y ven a la tía así con los sobrinos y empiezan a ver que acumulan bienes porque van empezando a crecer en su negocio, su carrera, y dicen, no, sí quiero bebé. Y ahora sí anhelo bebé. Y por eso había mucha frustración en todo el Antiguo Testamento cuando una mujer no podía ser mamá, ¿se acuerdan? Tipo Sara. Y muchas personas como Ana en el libro de Samuel, es que decían, si no tengo bebés no valgo la pena, no vale la pena la vida. Porque el matrimonio es eso, es la capacidad de una pareja para engendrar hijos. Ahora vayamos del lado derecho. Del lado del papá usamos la palabra padre, pater y monium, calidad de padre, que es la aportación del varón como engendrador, progenitor, proveedor para el sustento de la familia. Y dígame si no es cierto los papás aquí, que cuando nosotros batallamos y nos cansamos y ganamos un sustento, pero es el cumpleaños de nuestro hijo. Y decimos, ¿qué ha hecho mi hijo para merecer que se gaste mi salario? Solo nació y pedir. Y usted saca su quincena, pasa por un juguete y vemos al niño jugar. No produce nada. Movió un poco de arena de aquí para acá en su carrito que tiene, pero solo nos ensució más del patio. Pero así que levante un muro, así que llenó un boquete de esos, de los baches de una ciudad, de una calle, nada. Pero ¿qué hace el papá? Se disfruta a su hijo verlo gastarse su dinero. Ese gusto que tenemos los varones de que ponemos la mesa y que comen y hasta dejan el plato ya casi limpio, dice, vale la pena trabajar. Ese joven que se esfuerza y llega con buenas calificaciones y se desvela y todo, toda la gasolina que gastamos para las idas y regresos, toda la colegiatura, los gastos de uniformes, de materiales, cuando regresan con eso, el papá dice, vale la pena trabajar por esos hijos. Yo me lo gano y él se lo gasta y nos da gusto a nosotros. Esa es la aportación del papá. Por eso cuando preguntan, ¿ya están listos para casarse? No pregunten qué año, cuántos años tienen. Dicen que la mejor edad para casarse es cuando uno trabaja mientras el otro duerme y el que trabaja está contento. Cuando uno se lo gana y el otro lo gasta y el otro está feliz. ¿Qué es eso? Cuando ya no soy yo, sino somos dos. Cuando soy capaz de compartir, de ser generoso. Es cuando estamos listos para combinar nuestras vidas. Porque cuando sigo cuidando mi dinero, mi tiempo, mis cosas, mis asuntos y no las comparto, no puedo compartir nada todavía. Y los matrimonios que tienen frustraciones y se disuelven son aquellos que empiezan
sus cosas. ¿Qué tienes? Nada. Vamos a comer juntos. No puedo. Nos vemos en el cumpleaños del niño. No voy a llegar. Y se enconchan, se meten a sus asuntos y empieza a distanciarse el corazón. Pero cuando compartimos todo, le ha tocado en algún momento a los casados que trae problemas muy graves el esposo o la esposa y le dice, cuéntame todo, todo. Ah, ¿en serio? ¿Eres capaz de aguantar esta verdad que estoy viviendo? Sí, abre tu corazón. Y nos empieza a contar, contar, contar. Y cuando se da uno cuenta, dice, de verdad, gracias por esa confianza. Nadie más me había dado la confianza de abrir mi corazón. Y por eso cuando nos casamos y de verdad somos uno, es que entramos a lo que decía Génesis capítulo 2 al final, que estaban desnudos el hombre y su mujer uno frente al otro y no se avergonzaban. Y no solamente se refiere al plano físico, sino cuando somos capaces de leer el pensamiento, el corazón de la otra persona, conocemos sus defectos, sus secretos más oscuros y aún en medio de eso hay respeto, hay concordia, hay compañerismo, hay amor ahí. Y esos son los niveles que Dios quisiera que tuviéramos. Así que cuando un matrimonio funciona bien, cuando somos capaces de compartir vida y cuando somos capaces de proveer para todos, es lo que es el matrimonio y el patrimonio. Por eso lean estos versos. Proverbios 18, 22. El que haya esposa, escuche eso. Allá afuera dicen, oh, se casó, se amoló. ¿Sí ha escuchado ese verso mundano? Pues aquí la Biblia dice, no, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Dicen amén los casados? Si es así, ¿le va mucho mejor en todos los aspectos de su vida casado que soltero? ¡Qué efusivos! Hasta alientan a seguir predicando. Salmo 127. Vean cómo Dios participa edificando la familia y nos dice, en ese salmo hermoso que describe todo el proceso de la familia, dice, si Jehová no edificare la casa en vano, trabajan los que la edifican. Proverbios nos va a decir de muchas maneras, es mejor un alimento sencillo en casa donde hay amor que manjares en casa donde hay discordia. Y nos va a decir, se queja constantemente una persona, es como una gotera constante, 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 no cesa. Y por eso nos va a decir en Proverbios 19, 14, que la casa y la riqueza las conseguimos hasta de manera terrenal, porque son herencia de los padres. Pero cuando de verdad anhelamos una buena pareja, de Jehová solamente puede venir el hombre y la mujer prudente. Si le tocó esa bendición, cuídela, guárdela. Y sea como dice Proverbios 14:1, sabios en edificar su casa. Yo les pido a los papás que tienen a sus hijos en casa todavía, cuídenlos, guíenlos, disfrútenlos. Un día se irán a formar su propia casa. Los que sean hijos de familia aquí, que sienten que ya quisieran ser independientes, tener sus propios horarios, sus propias decisiones, tranquilos, tranquilos. Les va a tocar, pero honren a papá y a mamá porque un día no los tendrán. Un día se irán. Y como se los digo, Iglesia Peniel, disfrútenme mientras estoy aquí, que un día ya no los vamos a mirar. ¿No lo creen? Siga leyendo lo que dice. Por favor, vamos a terminar. No sé dónde está, pero está en la Biblia. Ya no le puse el versículo. Pero este que voy a leer creo que está en Juan. Si alguien me ayuda a buscarlo, por favor. No, no es broma. Puse el versículo, pero se me olvidó cuál era el capítulo. Pues se los busco sin problemas. Pero mientras vayan buscando, por favor. Creo que es Juan, si no me equivoco. Ahí anduve todo el tiempo buscando estos versos. Pero este verso dice, mi padre trabaja y yo trabajo. Es Juan 5. Anótelo por Juan 5. Y vean la función de padres con nuestros hijos. Y vean cómo Jesús, por esa razón, es que cuando le tocó irse a los 33 años, sin problema se fue. ¿Están conmigo en Juan 5:17? ¿Sí dice así? Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Así que respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo. Si pueden, subrayen esto como padres de familia, porque esta es nuestra función.
es nuestro privilegio de guiar a estas generaciones. Y dice, no puede el hijo hacer nada por mí mismo, por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras hará y mostrará, le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Cuál es nuestro rol como familia? Guiar a nuestros hijos a Dios. Es la prioridad más importante. Yo digo que si invertimos tanto en escuelas y uniformes, ¿por qué no invertimos en buena instrucción bíblica para nuestros niños? Sus hijos tienen una Biblia propia que puedan decir es mía y que puedan absorber e identificarse con la palabra de Dios y extraer la palabra para nutrir a los 12, a los 15, a los 20 y tantos. ¿De verdad tienen las herramientas para que sus hijos se acerquen a Dios? Haga más que simplemente traerlos a la iglesia. Invierta en ellos. Música cristiana, si hay un evento cristiano que vale la pena, inscríbalos. Si hay un curso, inscríbalos. Si hay que ir a una conferencia, llévelos. Quítese un día de trabajo, deje de ganar sus miles de pesos, lleve a sus hijos y aprenda del Señor para que no se pierdan y no tengan condenación, sino tengan vida eterna. Creo que es el logro más grande de un padre de familia, porque honestamente, ¿de qué serviría? Que si yo tuviera hijos, los mando a escuelas privadas. Visten ropa elegante, huelen rico por los perfumes caros, le compro hasta un vehículo, le puedo dejar una instrucción universitaria y un buen terreno, una buena casa en propiedad. Pero si no lo llevé a Jesús, en la parte que me tocó, evidentemente es el Espíritu. Pero si yo no participo con el Espíritu de que mis hijos se conviertan, ¿saben qué es lo que voy a hacer en la vida? Solo maquillé a un pecador y bajar al infierno más sabio, más lujos a una condenación eterna. Pero si en medio de mis posibilidades, evidentemente le doy la ecuación que puedo, tal vez no una universidad privada, pero una buena educación pública, pero lo llevo al camino de Dios y le motivo que sirva a Dios, que conozca a Dios, lo enseño a orar, a ayunar, a caminar con Dios, no importa si le dejo grandes lujos porque le durarán solamente unos cuantos años, pero una vez que él muera partirá a la eternidad. Y entonces la herencia que Dios me dejó, porque dice el Señor en el Salmo 127, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, son cosa de estima el fruto del vientre. A mí me encanta porque Jesús cuando se va, sus hermanos se convirtieron después. Cuando él se muere, su mamá la encarga con Juan. Juan recibe con gusto a María. Después de 2 años muere María y Jesús se adelanta para recibir en la gloria. Es lo más maravilloso. Si lo criticaron porque a los 33 no dejó propiedades, no tuvo novia, no experimentó esto, aquello, no logró grandes cosas, logró la salvación del ser humano y es mucho más grandioso que lo que hubiera logrado en términos humanos. Por eso me gustaría en esta oración pedirles que si Jesús nos ha mostrado cómo vivir como familia, cómo mirar a la luz de la eternidad, el tiempo que tenemos a nuestros hijos o nuestros padres, usemos ese tiempo lo más sabiamente posible. Vivamos el Evangelio. Perdonémonos, restaurémonos, sigamos al Señor, creamos a sus promesas que el día que nos vayamos de este mundo, entonces tendremos la seguridad que estaremos en la presencia del Señor. ¿Les parece si nos tomamos de la mano como familia? Oramos a Dios y nos bendiga y nos ayudemos mutuamente a edificarnos, a ayudarnos como padres e hijos. ¿Está de acuerdo conmigo? Señor y Dios, te doy muchas gracias por mis hermanas y hermanos que están aquí y los que están viendo esta enseñanza, Señor. Desconocemos cuánto tiempo nos queda todavía juntos, como esposos, como hijos, como familiares, aún como amigos en esta iglesia, Señor, como hermanos. Pero el tiempo que nos reste todavía. Primero te agradecemos lo que has hecho a través de nosotros, pero el tiempo que nos reste todavía te rogamos, ayúdanos, Señor, a amarnos de tal manera que te honremos en todos nuestros asuntos, Señor. Enséñanos como esposos en nuestros roles que tenemos en mostrar afecto, cariño y protección a nuestros hijos, a nuestra familia. Muestra a nuestras hermanas casadas, mi Dios, a honrarte en su rol femenino, mi Señor, de guiar a la familia, de ser a la ayuda idónea para todo el hogar y aún de darle contentamiento, mi Señor, por el gran privilegio que les diste de ser los vasos de vida en esta tierra para estas familias. Yo te ruego en el nombre precioso de Jesús, perdónanos cuando a veces nos aferramos a lo terrenal. Vuélvenos como miramos en este tema, mi Señor, a entender que nuestra vida es temporal en esta tierra y que la verdadera vida es la eterna que tú nos darás cuando partamos de esta tierra. Por eso perdónanos si hemos fallado. Límpianos más y más de tal manera que nadie tenga impedimento alguno para un día venir a tu gloria, Señor. Yo te pido que borre nuestras rebeliones. Aún te suplico que a través de tu Espíritu reconcilie, restaure y pongas perdón en cada corazón y traigas gozo y deleite en los matrimonios y restaures ese primer amor, mi Dios, y bendigas el fruto de nuestro vientre, nuestros hijos, mi Señor, y hagas misericordia a todos los que estamos aquí, Señor. Si tal vez sin saberlo algunos de nosotros pronto no estaremos en esta tierra, ayúdanos, Señor, a disfrutar los días que nos queden, a enderezar nuestro corazón, a buscarte, Señor, de todo corazón, Señor, y aún a disfrutar a nuestra familia y aún ser bendición para los que están con nosotros, mi Dios. Yo te suplico, como dijo Pablo, cuando se enteró que pronto moriría, él dijo, Señor, que vivir era estar contigo en esta tierra, pero partir contigo era ganancia. Porque ya no necesitaría de un cuerpo que estaría en la cárcel, sino estaría libre completamente en tu presencia. Por eso te ruego, Señor, que tú fortalezcas a mis hermanos que tal vez tienen diagnóstico de algunas enfermedades que tal vez ya no se curen. Pero tú has dicho, mi Señor, que aún estarás con nosotros hasta nuestro último día y aún nos guiarás por la eternidad. Pido tu paz, tu fortaleza y consuelo para todos los hogares. Aún en tiempos como los que vivimos hoy, de incertidumbres con las enfermedades, accidentes y violencia, yo te pido que nos ayudes a disfrutar, que tú sigues con nosotros y nos guardarás hasta que estemos en tu reino, Señor. Sé con nosotros, te damos gracias en el nombre de Jesús.